Desde el sur, explorando el cosmos.
El programa que hacemos desde Argentina para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. Hola amigos, comenzamos el programa número 174 de Desde el Sur, explorando el cosmos, programa que intenta semana tras semana difundir todo lo que tiene que ver con la astronomía y las ciencias del espacio. Mi nombre, Ricardo Sánchez, desde Buenos Aires. Y esta semana estamos de cumpleaños, porque los cumple no una persona, sino podríamos definirlo como un robot, que nos ha venido maravillando los últimos 20 años y nos ha llevado a conocer con bastante profundidad a nuestro universo, más de lo que muchos hubieran pensado. Sus comienzos no fueron fáciles, pero este maravilloso objeto, el telescopio espacial Hubble, es tal vez el instrumento científico más conocido en el mundo y el que ha maravillado más al ser humano común, ¿no? Porque creo que cualquier persona, esté o no en los temas de astronomía o de ciencias, lo conoce. Es seguro el mayor ícono de la astronomía actual. Allí, flotando a unos 600 kilómetros de altura, este instrumento extraordinario cambió nuestra forma de ver y de entender el universo. Ha permitido estudiar y fotografiar con todo detalle mundos parecidos a la Tierra. Ha penetrado en el interior de las nebulosas más difíciles y han visto el nacimiento de las estrellas. Sus ojos han ido, como decía en Star Trek, a donde los ojos del hombre nunca han llegado. Ha llegado al mismísimo borde conocido del universo, allí a 12 o 13 mil millones de años luz, y ha medido con total precisión este cosmos y permitió así que entendamos mejor su escala, su velocidad de expansión y su edad. Y como decía hace un momento, es tal vez el instrumento que más ha maravillado al común de los seres humanos. Su vida comenzó allá un 25 de abril de 1990, cuando la tripulación del transbordador Discovery lo puso en órbita. Estaba a unos 600 kilómetros por encima de nuestras cabezas y da una vuelta cada unos 90 minutos. Si uno hace las cuentas, en estos 20 años ha dado 108.000 vueltas a la Tierra. Y tiene su historia. ¿Para qué era necesario un telescopio espacial? El hombre siempre ha observado utilizando telescopios en tierra, grandes, bastante buenos, pero desde Galileo hasta ahora, todos estos instrumentos se han enfrentado con un problema, que es la atmósfera. La capa de aire que envuelve a nuestro planeta dificulta el paso de la luz. Y eso lo sabe cualquier aficionado que ha observado a través de un telescopio. Si a eso le sumamos la humedad, la turbulencia, eso limita la capacidad de ver los detalles finos y aparecen las imágenes borrosas. No hay manera de quitar a nuestra atmósfera. Por eso, para ver a fondo a nuestro universo, hay que tener un telescopio fuera de ella. Y allá por 1946, un astrofísico cuyo nombre les sonará, Lyman Spitzer, publicó un artículo en el que hablaba de las ventajas de tener un telescopio espacial, pero en ese entonces no se podía hacer nada. Recién a mediados de la década de los 60, las primeras sondas espaciales estaban visitando la Luna, Marte, Venus, y la NASA comenzó a diseñar un telescopio espacial. Ya andaban circulando algunos papeles, unos bocetos de este gran telescopio espacial. En 1977, la NASA junto con la Agencia Espacial Europea iniciaron la construcción de este telescopio. Fue un camino bastante largo porque corrieron problemas de presupuestos, problemas técnicos, burocracia, hasta que al fin estuvo listo. Allá por los años 80, el telescopio era un cilindro plateado de unas 11 toneladas y en su interior un espejo de 2,4 metros. Estaba equipado con toda una batería de instrumentos, cámaras, espectrógrafos, filtros, todo pensado para aprovechar cada fotón que viniera de las profundidades del universo. Y su nombre, finalmente, Hubble, homenajeaba a ese astrónomo estadounidense que durante la década de 1920 descubrió la expansión del universo. Descubrimiento que nos llevaría a la teoría del Big Bang. Piensen en eso. Tecnología de los años 70 y 80, cuando recién se estaban dando a conocer las primeras computadoras portátiles, microprocesadores que hoy diríamos obsoletos, prácticamente nada de memoria, tal vez unos pocos K. Y a pesar de todo, las maravillas que ha observado y sigue observando. Pero sigamos. Un buen día, el 24 de abril de 1990, a bordo del transbordador Discovery, fue lanzado. Al día siguiente, los 5 astronautas se prepararon para la maniobra final, ya que una vez en órbita terrestre y a 600 kilómetros de altura, abrieron la bodega de la nave y con la ayuda de un brazo robot tomaron suavemente al telescopio y lo soltaron al espacio. Y ahí quedó, orbitando la Tierra y mirando hacia los confines del universo. Hace 20 años comenzaba esta revolución astronómica. Revolución porque el Hubble vio tanto, descubrió tantas cosas, vivió tantos momentos difíciles que es muy difícil de resumirlos en pocas palabras. Si nos vamos a los objetos más cercanos que observó, porque si bien fue diseñado para observar el espacio profundo, también observó nuestro propio sistema solar. Se puede mencionar el estudio de la atmósfera de Marte, sus nubes, sus tormentas de polvo, huracanes, y los ciclos de sus casquetes polares, formados por dióxido de carbono, y ahora sabemos que también por un poco de agua. Si uno va un poco más allá, observó la atmósfera de Júpiter, su mancha roja. En 1994 observó cómo un cometa fragmentado se estrelló contra el planeta con Saturno. Tomó imágenes que rivalizan con las tomadas por las naves Voyager y ahora por la Cassini. Y gracias a él se descubrió que Saturno también tiene auroras en las zonas polares. Observó también a los planetas Urano y Neptuno, a los que la mayoría de los telescopios terrestres ven apenas como unos ínfimos discos sin detalles. Observó asteroides como Vesta, Ceres, y su mayor desafío, también observó a Plutón. En los años 90 logró las primeras vistas bastante aceptables de este planeta enano, y hace poco lo observó como un disco bien definido, con zonas de diferentes colores, mucho más de lo que se podía esperar de cualquier telescopio en Tierra. Y con esto se abre la posibilidad de estudio de los ciclos climatológicos, que parece que los tiene, de este Plutón tan misterioso. Si vamos un poco más allá, el Hubble se distingue por las extraordinarias imágenes que ha obtenido de las estrellas y de las nebulosas, principalmente dentro de la Vía Láctea. En cuanto a las estrellas, las ha observado a fondo, su composición, su comportamiento. Ha observado enormes nubes de gas y polvo. Allí, en las zonas en donde se generan nuevos soles. Y gracias a que ve tanto en luz visible como en el infrarrojo, los astrónomos pudieron ver estrellas naciendo y estrellas a punto de nacer, discos protoplanetarios, esos lugares en donde nacen nuevas estrellas y nuevos planetas, vistas increíbles de la nebulosa de Orión, la nebulosa de Carina, el interior de la nebulosa del Águila y esa impresionante imagen de lo que se llaman los pilares de la creación, lugares en donde nacen estrellas y que fueron hasta ese momento inaccesibles a los ojos del hombre. Y también vio las muertes, estrellas muy próximas a su final, como Eta Carina y sus increíbles lóbulos de gas en expansión, y restos de estrellas que ya no existen y que dejaron sus nubes de gas y polvo de increíbles colores, frutos de sus gases en expansión, como la nebulosa Helix, la Dumble, Más allá de la Vía Láctea, el Hubble nos mostró las profundidades del espacio intergaláctico, logró fotografiar las estructuras de las galaxias más o menos cercanas como Andrómeda y M83 y otras más lejanas como las que se publicó hace poco sobre la estructura de la galaxia espiral M66. Todo permite entender mejor la línea de formación de las galaxias y sus interacciones, porque también ha visto el choque y fusión de diferentes galaxias, y lo que no es poco, la presencia de super agujeros negros en los núcleos de galaxias como Andrómeda, Centaurus A o M87. Fotografió los discos de gas, polvo y estrellas que se arremolinan alrededor de estos objetos que en realidad no podemos ver, pero que gracias a esta visión indirecta de lo que sucede a sus alrededores, sabemos que existen. Y le reveló la identidad a uno de los objetos más misteriosos, los cuasares. Objetos muy brillantes, muy energéticos y muy lejanos, a miles de millones de años luz de nuestra galaxia. Los astrónomos sospechaban que estos objetos eran núcleos muy activos de galaxias muy lejanas, alimentados por agujeros negros muy masivos, y allá por los años 90, el Hubble fue el primer telescopio que lo confirmó al ver en detalle la estructura de estos cuásares, y sugieren efectivamente que los astrónomos tenían razón. Hay que reconocer que el Hubble no es el mismo que el que era, porque ha sufrido varios service y varias actualizaciones que lo han mejorado con el paso del tiempo. No se olviden que cuando tomó las primeras imágenes se descubrió que su espejo estaba miope. Luego se le construyó una óptica correctora que permitió, luego de la primera misión de servicio allí, una vez instalada, que las imágenes fueran tan increíbles como las podemos ver hoy. Gracias a esas mejoras pudo tomar lo que se conocen como las vistas de campo profundo o de espacio profundo, lo que se llaman las Hubble Deep Field, Ultra Deep Field, y así. La primera ya por mitad de los años 90 y la última, increíble, de hace apenas unos meses, que muestra que en cualquier espacio aparentemente vacío que tomemos, siempre hay galaxias por donde se mire. Galaxias a unos pocos miles de años luz, o tan corridas al rojo que están en el borde mismo del universo, a 13.000 millones de años luz. Imágenes que nos muestran un pasado muy, muy lejano allá, por los orígenes del universo, allá por donde estos universos isla, como los llamaba Edwin Hubble, se comenzaron a formar. Y como cosa interesante, midió la famosa constante de Hubble y la energía oscura La constante de Hubble es aquella que nos permite medir la velocidad de expansión del universo, que es importante para poder determinar su edad, cuánto hace que se formó el Big Bang, y que indica que el universo se formó hace unos 14.000 millones de años, y la energía oscura, cuando en 1998, y gracias a sus observaciones, se logró descubrir que además de expandirse, el universo está acelerando su expansión. Y esta expansión acelerada sería por culpa de una supuesta energía oscura que aún no se logra explicar con claridad. Cuando la NASA puso en órbita al telescopio espacial, se esperaba que su vida rondara a los 10 o 15 años. Hacia 2005, parecía que el telescopio espacial llegaba a su fin, pero de pronto se lo quería hacer caer en su órbita, digamos, lo deorbitaba hasta que se estrellara contra la Tierra. Pero por suerte, la NASA cambió de idea y apareció el presupuesto para hacerle un último mantenimiento y subirlo un poco más y que dure, y allí está. Resultaba más barato hacerle un mantenimiento que poner en órbita otro telescopio espacial, y sobre todo porque no había uno preparado y no estaban muy claros los planes para construirlo. Además, no podían estar sin un telescopio espacial por mucho tiempo. El Hubble, por suerte, parece durar bastante bien, bastante en buenas condiciones, hasta que esta especie de Hubble 2 que se está construyendo, el telescopio James Webb, puede alcanzar su órbita. Seguramente el telescopio espacial Hubble va a seguir sorprendiéndonos y alimentando nuestra curiosidad por muchos años más. Esperemos que así sea, y feliz cumpleaños, telescopio espacial Hubble. Pasamos al primer tema musical.
Sky. And with you I live them once again. From my beating heart, my hand, feel my warmth and love within. And I wonder when the spring will come. Do we ever really know for sure? Will we travel on?
Según parece, el futuro de la NASA no va a ser tan dramático como lo parecía hasta ahora, porque el gobierno de Obama va a invertir 6.000 millones de dólares para modernizarla. Al menos eso es lo que dicen. Quieren dar un enfoque nuevo a los vuelos espaciales tripulados y por eso aumentarían el presupuesto para los próximos 5 años. El objetivo es fomentar el desarrollo de tecnologías pioneras, aumentar el alcance y reducir el costo de los vuelos espaciales tripulados y ayudar a que se creen miles de empleos. Esto va a incluir una inversión multimillonaria para modernizar el Centro Espacial Kennedy y la expansión de las industrias espaciales del sector privado, la creación de miles de puestos de trabajo y un proyecto para viajar a Marte. Además, se transferirían algunos fondos del programa de vuelos espaciales tripulados a los programas científicos como las misiones robóticas a otros planetas. Este anuncio se produce en momentos en que los empleados de la industria aeroespacial estaban bastante preocupados porque el presidente Obama canceló el programa Constellation que había anunciado en 2004 el presidente George Bush, con lo que planeaban volver a llevar al hombre a la luna y en lo que la agencia había invertido ya más de 100.000 millones de dólares. Con esto se preveían unos 7.000 despidos, pero Según esta nueva estrategia, con más dinero para la NASA se lograría más trabajo para todo el país, más investigación en el espacio y más inversión en innovación. También se incluye la financiación para que empresas privadas desarrollen naves espaciales para transportar a los astronautas. Tanto Neil Armstrong, comandante del Apolo 11, Eugene Cernan, comandante del Apolo 17, y Jim Lovell, comandante del Apolo 13, advirtieron de las consecuencias devastadoras de la decisión del presidente Obama en el liderazgo espacial de los Estados Unidos. Las naves Orion del programa Constellation deberían haber sustituido a los transbordadores espaciales, por lo menos para lograr alcanzar la estación espacial. Y ahora esto se tiene que hacer con naves rusas, Soyuz, sin transporte para viajes orbitales y sin capacidad de exploración humana para ir más allá de la Tierra. Se condena a los Estados Unidos a convertirse en una potencia espacial de segunda y hasta de tercera categoría. Estos astronautas también pusieron en tela de juicio la idea de dar a la empresa privada la responsabilidad de diseñar, desarrollar y operar los cohetes que pondrán en órbita a las naves y astronautas de la NASA, ya que se cree que las compañías van a tardar muchísimos años en lograrlo. Hay voces en pro y en contra de estas últimas decisiones. Veremos qué nos dice el futuro, principalmente cuando los transbordadores dejen de funcionar. Y hablando de transbordadores, la NASA aplaza hasta noviembre la misión de un transbordador a la estación espacial. Después de esa misión, los tres miembros de la flota de transbordadores, el Discovery, el Atlantis y el Endeavour, serán retirados tras casi 30 años de operaciones. La última misión le corresponderá al Endeavour y no al Discovery, como se había previsto inicialmente. El Discovery realizará su misión al complejo orbital a casi 400 kilómetros de la Tierra en septiembre. La partida del Endeavour a la Estación Espacial Internacional, que estaba prevista para el 29 de julio, con la idea de instalar un espectrómetro magnético en el exterior del complejo, sería la postergada. El objetivo de este espectrómetro, que pesa unos 650 kilogramos, es estudiar los rayos cósmicos para ver si existe antimateria y materia oscura. Además, se ha dicho que el cambio de planes va a permitir mejorar el espectrómetro y sustituir un imán criogénico de alta capacidad por otro de un funcionamiento más prolongado. La última misión de los transbordadores se realizará en algún momento de noviembre, todavía no hay fecha, hay tiempo todavía, y la decisión de la NASA es para mejorar ese espectrómetro. Decisión tomada después de que el presidente Obama anunció su intención de extender la vida útil de la Estación Espacial Internacional hasta el 2020. Con ese nuevo imán se llegaría sin problemas a ese tiempo, sin problemas de funcionamiento, ¿no? La próxima de las últimas tres misiones de los transbordadores va a estar a cargo del Atlantis, que va a partir hacia la Estación Espacial Internacional el 14 de mayo para instalar un módulo científico ruso en el complejo. Y otro telescopio no tan conocido ha llegado a reunir 1 millón de objetos en 2 atlas del universo. Es el telescopio espacial Akari, que escudriñó dos veces todo el cielo, dando origen a estos dos atlas que incluyen datos de 1 millón de objetos. Estos catálogos van a contribuir al avance de la investigación en todo lo que tiene que ver con la astronomía. Hay telescopios que se usan para ver la luz visible, pero otros se dedican a observar la astronomía en el infrarrojo. Y allí, según informó la Agencia Espacial Europea, cuando uno observa el cielo en longitudes de onda infrarrojas, se pueden estudiar fenómenos y objetos más fríos, como los anillos de polvo que se forman alrededor de las estrellas y que construyen la materia prima con la que se forman los planetas, o detectar también las primeras etapas de formación de las estrellas. Ahora los astrónomos cuentan con dos nuevos grandes atlas con más de 1 millón de fuentes astronómicas. Con las observaciones de este telescopio espacial Akari, se trata de un telescopio espacial infrarrojo de la Agencia Espacial Japonesa, JAXA, en cuyo desarrollo participó la Agencia Espacial Europea. Fue lanzado en febrero del 2006 y completó dos observaciones de barrido de todo el cielo. Sus dos instrumentos detectaron más de 1 millón de objetos que fueron registrados en catálogos. De acuerdo con los expertos de la agencia, estos dos nuevos atlas van a llevar a más y mejores resultados científicos, y según señalan, los catálogos de Akari ya están generando hallazgos, como por ejemplo se ha podido saber que hace unos 10.600 millones de años nacían 20 veces más estrellas que ahora. La publicación de los catálogos de Akari se produce en el momento justo, porque muchos de los objetos registrados en esos atlas van a guiar con mayor precisión la observación de diversos telescopios que se emplean para seguir descubriendo los objetos en el universo. Otro tema musical.
Thank you.
Y finalmente se definió el emplazamiento del Telescopio Europeo Extremadamente Grande, o ELT. Se definió esta semana cuando el Consejo del Observatorio Europeo Austral, la ESO, seleccionó el Cerro Armazones como ubicación de referencia para este telescopio. Es una montaña de 3.060 metros de altura en la parte central del desierto de Atacama, en Chile. Está a 130 kilómetros al sur de Antofagasta y a unos 20 kilómetros del Cerro Paranal, el hogar del Very Large Telescope de la ESO. Es un hito importante que permite finalizar el diseño base del proyecto, que posibilitará, según creen, y no tengo dudas de que será así, avances en el conocimiento astronómico. El próximo paso de la ESO es construir el Telescopio Europeo Óptico Infrarrojo, extremadamente grande, con un espejo primario de 42 metros de diámetro. El ELT será el ojo más grande del mundo en el cielo, el único telescopio de su tipo a nivel mundial. Se están diseñando ya los planos, detallando su construcción, y va a abordar muchas de las preguntas más apremiantes que aún están sin resolver en astronomía, y podría finalmente revolucionar nuestra percepción del universo, tanto como el telescopio de Galileo lo hizo hace ya 400 años. Se espera comenzar la construcción ahora a fines de 2010 e iniciar su funcionamiento para 2018. La decisión de su ubicación fue adoptada por los delegados de 14 países miembros de la ESO y está basada en una exhaustiva investigación meteorológica comparativa que duró varios años. La mayor parte de la información reunida durante el proceso de selección va a ser publicada a lo largo de este año, y tuvieron en cuenta varios factores para seleccionar el emplazamiento. Obviamente la calidad astronómica de la atmósfera, es decir, el número de noches despejadas, la cantidad de vapor de agua y la estabilidad de la atmósfera, conocida también como SING, que jugó un papel crucial, pero también debieron ser tomados en cuenta otros parámetros, tales como los costos de construcción y operación, dadas ya las experiencias en las grandes instalaciones, como el caso del VLT, el proyecto ALMA y otros. En marzo del 2010, el Consejo de la ESO recibió un informe preliminar con las principales conclusiones del Comité Asesor para la selección del emplazamiento del ELT. Estas conclusiones confirmaron que todos los lugares examinados en la lista de preselección, varios en Chile y La Palma en España, tenía muy buenas condiciones para la observación astronómica, cada uno con sus fortalezas particulares. Pero se concluyó que el Cerro Armazones, cerca de Paranal, destacaba por la ubicación en esa lista, porque ofrece el mejor equilibrio de calidad de cielo entre todos los factores considerados, y que puede ser operado de manera integrada con el Observatorio Paranal de la ESO, compartiendo así las mismas condiciones ideales para la observación astronómica. Ambos cuentan con más de 320 noches despejadas al año. Tomando en cuenta la recomendación de este comité asesor, el Consejo aprobó la elección del Cerro Armazones como ubicación de referencia. Todo lleva a que Paraná y sus alrededores se conviertan en el observatorio óptico infrarrojo más avanzado del mundo, fortaleciendo aún más la posición del Observatorio Europeo del Sur, la ESO, como la organización líder a nivel mundial en la astronomía en nuestro planeta. Así que para ayudar a su construcción y apoyar este proyecto, el gobierno de Chile acordó donar al Observatorio Europeo del Sur una extensión importante de terreno contiguo a la propiedad de la ESO en Paranal y que contiene a Armazones, con el fin de asegurar la protección del lugar contra influencias adversas, principalmente todo lo que tiene que ver con la contaminación lumínica y las actividades mineras. Y antes de finalizar nuestro programa, queremos dar nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento al licenciado Roberto Venero. ¿Quién es el licenciado Venero? Ni más ni menos que la persona que ha hecho enormes esfuerzos desde su puesto de secretario en la Universidad de La Plata para unir a las comunidades de astrónomos profesionales y astrónomos aficionados. Él, junto con el doctor Guillermo Bosch, fueron los artífices de la reunión de septiembre del año pasado en la Universidad de La Plata, esa primera reunión de astrónomos profesionales y aficionados. Es también uno de los gestores del proyecto Family Astro y durante años, junto con el doctor Guillermo Bosch, han abierto las puertas del Observatorio de La Plata no solo a los aficionados, sino también a las escuelas, a los medios de comunicación y al público en general, y también estaba estructurando la capacitación a distancia de astrónomos. El licenciado Roberto Venero finaliza su gestión el 30 de abril y queremos brindarle nuestro cariño y nuestro apoyo desde este programa, desde el sur, explorando el cosmos, al que escuchan muchos de los aficionados que concurrieron a esa reunión gestada por él y por el doctor Bosch, y en la cual nos prometió una entrevista que nunca nos dio, así que a ver si ahora, con un poco más de tiempo, se anima a hacerse un ratito para Desde el Sur. Seguro que tiene muchísimas cosas importantes para contarnos. Con esto terminamos el programa de hoy. Como cada semana les recordamos, nuestro blog radiocosmosargentina.blogspot.com para descargar todos los programas anteriores, además de algo de información que siempre incluimos en ese espacio, y escribirnos a la dirección radiocosmosargentina@hotmail.com para hacer pedidos, sugerencias y todo lo que crean necesario para mejorar este espacio de divulgación. Les deseamos una excelente semana, nos encontramos en la próxima, y muy buenos cielos para todos.